Floren, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, bastantes noticias interesantes que podemos poner encima de la mesa. Igual empezamos por la más inmediata. En el Parlamento Navarro hoy se celebra un pleno monográfico para conmemorar el 30 aniversario del mejoramiento del fuero. No sé desde qué punto de vista agarrarías este tema.
Desde el punto de vista de la denuncia, ¿no? y de la reflexión. Estamos en un año de aniversarios, ¿no? con el más importante, que es el de la conquista de 1512, pero bueno, la posibilidad de poner en relación la conquista y el mejoramiento, la verdad es que es muy jugosa, ¿no? Porque se trata de dos imposiciones que han sido presentadas como pactos. Y yo creo que el debate que se está produciendo en estos momentos, aunque en el Parlamento se va a dar un pequeño simulacro de debate, socialmente la posición yo creo que va ganando cada vez más terreno, es que el mejoramiento es una cosa que está agotada, que está muerta, que se mantiene con respiración artificial, pero que en realidad hace mucho tiempo que fracasó y hace mucho tiempo que está sobre la mesa la necesidad de una respuesta democrática a una pregunta a la que se quiso responder de manera autoritaria, de manera totalmente antidemocrática con este mejoramiento, que lo que hace es consagrar la partición sin haber preguntado jamás a la sociedad navarra qué es lo que quiere, ¿no?
Por cierto, Floren, está viendo al respecto bastantes charlas. Bueno, ahí por ejemplo está el trabajo que realiza Nafarro Bizirik, Miñabosunda Mai, Bimillata Amabi. Hay charlas con el tema del 500 aniversario. ¿Te parece que se está cogiendo bastante conciencia, que estos últimos años, estos últimos meses, el debate cada vez está más en la calle, además desde un punto de vista crítico? No sé cómo lo ves.
Yo creo que sí. La mía no es una visión desapasionada, ni neutral, ni pretende serlo. Yo soy una de las personas que está dando bastantes charlas y tengo bastantes programadas, y la verdad es que en general el éxito en participación y el interés de la gente es muy grande, ¿no? Yo creo que por una parte en el materia de la memoria histórica se ha avanzado bastante en los últimos años. Además, parece que se ha roto una especie de barrera psicológica, ¿no?, que era la del 36. Parece que la capacidad de recordar colectivamente se agotaba en el año 1936, pero ahora socialmente ya hemos aprendido, ya hemos visto que puede ir mucho más atrás y que la capacidad de interpretar la evolución de la historia se prolonga mucho más en el tiempo, ¿no? Yo creo que todo esto es muy interesante, sobre todo porque no se da en un terreno de lo estéril, ¿no?, que es el riesgo que puede existir con la reflexión histórica, ¿no?, que es colocarte un país mirando al pasado, y eso sería una absoluta barbaridad, y por suerte no está ocurriendo. Yo creo que la reflexión y la recuperación de la memoria histórica se sitúa dentro del esfuerzo de un pueblo que lo que quiere no es tanto ponerse de acuerdo sobre qué ocurrió en el pasado, sino sobre todo buscar una buena solución para el futuro, ¿no? Yo creo que ahí es donde se explica, o en base a esta preocupación por el futuro, es como se explica el éxito que está teniendo esa visión crítica de lo que fue la conquista de Nafarroa, de lo que han sido otros episodios de nuestra historia.
Y hablando de futuro, ayer, Floren, en Bayona se dio un paso a nivel de la acumulación de fuerzas independentistas, soberanistas de izquierdas, que puede tener largo recorrido.
Sí, vamos a esperar, porque no tanto porque haya motivos para la desconfianza, sino por lo contrario, ¿no? Digo, vamos a esperar porque creo que todavía no se ha redondeado y creo que este frente, digamos, va a ofrecernos noticias todavía más redondas, ¿no? Lo que ocurre es que si uno mira en dimensión histórica, quizás, y este es uno de los problemas que ocurre cuando, o que se nos presentan cuando la actualidad política viene tan cargada y pasan tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Da una sensación de un ritmo frenético y a veces parece que todas las noticias son importantes y quizás nos cuesta o se hace difícil percibir que algunas son especialmente importantes. Si uno mira la experiencia histórica, las contradicciones, las dificultades, los malentendidos y algunas cosas peores que han sucedido entre los ámbitos abertzales y progresistas de la parte peninsular y continental del país, pues la verdad es que lo que se ha anunciado estos días es un verdadero paso histórico, porque estamos hablando en la construcción en términos prácticos de una estrategia nacional, de construcción nacional y de liberación nacional desde la izquierda, consensuada, en la que participarían todas las fuerzas y todos los sectores que se identifican con esa manera de entender el futuro de Euskal Herria, y esto hasta ahora, en términos estratégicos, más allá de coincidir en una manifestación, en una campaña o en no sé qué cosas, un acuerdo estratégico, que es de lo que se está hablando, la verdad es que sería un paso histórico y en la vertebración del país y en la vertebración de un proyecto para el país desde la izquierda, yo creo que desde luego es un salto impresionante que va a marcar en gran medida el futuro del país. Esperemos, yo personalmente espero que esto dé nuevos frutos y digamos de las primeras palabras y los primeros compromisos se pase a muchas más cosas, porque desde luego el país lo necesita.
Por cierto, volviendo en este caso a Nafarroa, otra noticia que leemos hoy en la prensa con el tema de, no sé si con el tema o con la excusa de la crisis, empiezan a hablar Yolanda Martín, a Roberto Jiménez, de una reordenación municipal a nivel de Rialde, a nivel de Nafarroa, y entre otras, por ejemplo, parece ser que la presidenta del gobierno de Nafarroa estaría a favor de crear un ayuntamiento único para Iruñerría. No sé si este tipo de propuestas centralizadoras, ¿a quién benefician realmente?
Bueno, vamos a ver. Como bien decías, estamos asistiendo a una manipulación, a una distorsión de un montón de debates, porque se plantean todos en términos de recortes económicos, ¿no? Claro, cuando provienen de una persona que se ha embolsado semejante cantidad de dinero en dietas y se la sigue embolsando, pues la verdad es que estamos hablando de las personas con menos legitimidad para plantear a la sociedad. O sea, si alguien no sirve para plantear cómo se debe hacer un recorte y cómo se debe organizar racionalmente la administración para gastar menos, son estos personajes, ¿no? Eso está fuera de toda duda, ¿no? Y que la experiencia nos hace desconfiar, y que si nos plantean medidas para el ahorro, seguro que son para otra cosa. Eso es lo que la experiencia nos dice. No es un prejuicio, es un juicio a posteriori, ¿no? Después de haberlos y haberlas conocido, pues sabemos cómo funcionan. Y si Barcina y UPN están proponiendo esto, desde luego que no es para ahorrar, desde luego que no es para hacer más eficiente ni más eficaz la administración. Será para otras cosas, quizás por la preocupación creciente que tiene el españolismo en Nafarroa por el avance de las posiciones de izquierda. Casualmente, el españolismo controla el ayuntamiento de Iruña, pero no controla la mayor parte de los ayuntamientos de Iruñerría. Qué casualidad, ¿verdad? Es decir, hay muchos motivos para sospechar de estas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, las medidas para el ahorro son muy fáciles. Y hay una que tendría un efecto en el presupuesto impresionante, que es la congelación inmediata del proyecto del tren de alta velocidad, que es una barbaridad. Mientras eso no se haga, que es la medida fácil para ahorrar, mientras tampoco se afronte el tema del fraude fiscal, que es el otro gran tema que está encima de la mesa y que no quieren afrontar, todo esto son intentos de desviar la atención y seguramente maniobras que obedecen, como decías, a otros fines, ¿no?
Y otra cuestión económica, bueno, tengo un par de temas por comentar, luego hablamos de ese homenaje a la euskera en Madrid, pero antes, ayer Roberto Jiménez defendía que Ibercaja, digamos, absorba a Banca Cívica porque CaixaBank es demasiado fuerte. No sé, en un plisplas parece ser que la Caja de Ahorros Navarra ya desaparece del mapa definitivamente, ¿cómo ves el tema?
Bueno, ya se dijo que era un proceso de descapitalización y era un proceso de alejamiento, ¿no? El fruto de ahorros colectivos, un proyecto que hay que recordar que surgió hace muchas décadas por parte de algunos sectores, promocionado precisamente, entre otros, por el nacionalismo vasco y un sector, digamos, díscolo o por lo menos no tan reaccionario del carlismo, que era el jaimismo. De ahí vienen estas experiencias de cajas en Nafarroa, que durante mucho tiempo tuvo una función social, quiso ser una alternativa a la banca. Los españolistas la liquidaron y la vendieron, ¿no? La descapitalizaron, es decir, hicieron que perdiera valor todo ese capital acumulado durante mucho tiempo, y además la vendieron sacando los centros de decisión fuera. El problema es que lo que diga el supuesto líder del PSOE en Navarra no importa absolutamente nada, porque la decisión se va a tomar en otros lados, porque ya vendieron la capacidad de decidir. Y esa es la gran tragedia. Y ahora está a la discusión es quién preferiríamos que se quedara con aquello que tuvimos, ¿no? Pero ya no lo tenemos y ya no decidimos quién se queda con él. Eso es la verdadera tragedia, y esto es un caso de expolio. Eso es un bien, es un capital que la sociedad navarra fue creando con muchos sacrificios durante mucho tiempo, y estos personajes la han liquidado. Y ahora no, la sociedad no tiene nada que decir, no puede decir nada sobre el futuro de ese capital acumulado, y esto es terrible, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, comentaba, vamos a hablar de euskera, porque después de terminar contigo la entrevista hablaremos con una portada de Euskarria en Euskaraz de cara al Euskaraz Bici Eguna que se celebra este fin de semana en relación con el euskera. Por lo tanto, homenaje al euskera ayer en la sede de la Real Academia de la Lengua en Madrid. Floren, no sé qué más te sorprende, ¿este homenaje o que no acudiese ningún representante de UPN?
Bueno, hombre, que los de UPN no tienen muchas ganas de homenajear al euskera. En fin, aquí lo sabemos bien, ¿no? Porque lo anti-homenajea todos los días, ¿no? Esa es su práctica política, ¿no? En fin, yo, a mí esta de las cosas de los homenajes que contradicen la práctica diaria, como es el caso de la Real Academia Española, etcétera, etcétera, es decir, hay un problema en el españolismo terrible con respecto al euskera, y es que no la considera nunca una lengua merecedora de respeto, ¿no? Y siempre se han planteado las relaciones desde otro punto de vista, ¿no? En fin, bueno, pues esto cambia porque haya un homenaje, yo personalmente lo dudo, y la verdad que cada vez me parecen más repugnantes las operaciones de maquillaje, ¿no? Ojalá existiera una mentalidad, un cambio de mentalidad que fuera por la dirección de un reconocimiento del respeto, ¿no? Pero hoy en día, si nos preguntamos, más allá de quienes están en la Real Academia de la Lengua, si nos preguntamos por el ámbito ideológico del españolismo, pues la verdad es que yo creo que habría que responderse que no hay una gran evolución, no hay una actitud de respeto, y en el fondo lo que se sigue considerando, y de hecho utilizan esa terminología, ¿no? La lengua común, la lengua de todos, es la lengua que todo el mundo conoce, no, es la lengua que han impuesto a todo el mundo, y desde luego yo veo a la Real Academia de la Lengua Española muy lejos de hacer una autocrítica y reconocer que las lenguas, como otras muchas cosas, no se pueden imponer.
Sí, además en muchos casos hay involución, como enunciaban, no sé si alrededor de 10, 15 medios de comunicación de la zona vascófona de Nafarroa, que les han dejado sin ni un duro para este año, ¿no? O sea, no es que les hayan rebajado las ayudas, sino que les han dejado sin dinero.
Sí, se está yendo hacia atrás. Antes hablábamos con el tema de la reorganización de la administración. La crisis es sobre todo una excusa para aplicar programas que ya venían marcados de antemano. UPN y otros querían cargarse a estos medios de comunicación hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, con la excusa de la crisis, creen que es más fácil hacerlo, y por eso es muy importante no dejarse llevar por este discurso de que la crisis nos obliga a... No, la crisis obliga a cada cual a lo que quiere que le obligue, y sobre todo a algunos a no reflexionar sobre las razones reales de la crisis y aprovecharlo para sus propios intereses.
Bueno, pues terminamos aquí, Floren. Mi esker, y hasta el próximo jueves.
Bye, Zuei. Ongitan.